Resumen del 2023. Los rituales de año nuevo, vida nueva realmente. Manejar los nuevos hábitos, la agenda para el 2024. Darle espacio a los demás. El entretenimiento adulto, la nopografía emocional, las ratas en París, esto y lo otro. Y al momento de tener los labios como así como cortaditos, el moquito invernal y más aquí en tu podcast, querido amigo, querida amiga, Dimensional. Bienvenidis, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes, queridos amigos? A este su programa, a este su canal. Esto es Dimensional, esto es carnal, esto es matinal o tardeal o lo que sea, amigos, o nocturnal, donde sea que estés ahí en Spotify o en YouTube. Bienvenido. Bienvenido a este espacio de buena vibra, de dimensiones, de culminar el año, de, como les digo, de moquito, ese moquito que está ahí constantemente en el inviernito, porque va creciendo, esto va creciendo después del solsticio, eso se convierte en puro frío. O sea, como que la Navidad y el solsticio vienen en una onda muy romántica en esta época invernal, ¿cierto o falso? O sea, como que viene el solsticio, cuando los místicos dimensionales vamos ahí al sol y nos involucramos en el cosmos y hacemos el ritual del solsticio y ahí empieza como el año espiritual, ¿no? Después viene el romanticismo, Navidad, el chocolatito, la familia, el regalo, el yo qué sé, el que tú te acuerdes de tu infancia o no te acuerdes de tu infancia. Después de ahí ya viene la nada. Después del 25 de diciembre, que no haces nada porque estás ahí tirado, los que chupan tan crudos, los que no están desvelados, ves películas del Grinch todo el día, ahí estás pegado, te comes lo que se recalentó el día pasado. El 25 no existe. El 25 no existe. Y también sí existe porque hay personas que se reúnen y está más ameno. Ya no es la cena, ya es todos tranquilos aquí. Ah, qué a gusto, qué bonito estuvo, como que ya estás en pijama platicando con los tuyos. 25, bellísimo. 26 y 27 y 28 y 29 y 30, o no sé cuántos años días tenga diciembre, ya la cascas, ya es como el frío, ya no hay el romanticismo navideño, ya viene el año nuevo. Entonces hoy estamos a 27, la luna llena de diciembre es hoy, miércoles 27, luna llena en Cáncer, haz lo que puedas y prepara tu ritual, prepara tu año nuevo. Yo siempre creo que, como les digo, el año nuevo como energético espiritual es el 21 de diciembre, porque naturalmente ya el sol va regresando a su luz natural, porque la tierra se va moviendo. El 25 es como la familia. Ya el año nuevo ya es como que la piensas, ¿no? ¿Por qué creen que todos los gimnasios en enero están llenos? Todos empezamos como que sí, yo voy a empezar a hacerlo mejor, voy a crear nuevos hábitos. Yo sí, la voy a empezar. Y por ahí de marzo empieza ese cochecito a claudicar. Ya no fuiste al gym, ya no. Porque no cambiaste realmente. Y eso se va a tratar en este podcast de mencionar. ¿Por qué empiezas súper bien en enero, te compras tu lo que sea, vas a comer súper bien, si no ya cero pan de diciembre, y al por ahí del 3 de marzo ya la cascaste horrible? Amigos, esto tiene todo un trasfondo psicológico y subconsciente, amigos. Y bueno, antes que nada, vamos a empezar a dar el resumen, un resumen de qué pasó en el 2023, un año muy bueno y muy malo, muy medio, ¿cómo fue tu año 2000? Yo te recomiendo que en estos días, que para los antiguos tolteca se llamaban los nemotemi, son los 5 últimos días del año para reflexionar, a ver qué hice en mi año. Ah, mira, yo lo que hago es, me voy a Facebook o a donde tenga a mi librito, a mi diario, y hago, a ver qué hice en enero. Yo voy a mi diario, aquí tengo mi diario, amigos. Miren, este es mi diario de este año que me regaló Mar, esta bellísima libretita. Yo cada año tengo mi diario y hago un ritual, porque lo dejo siempre para diciembre, lo dejo ya las últimas hojas, escribo en otros lados, páginas matutinas y cualquier cosa, pero este lo dejo como intacto y me regreso a ver en enero qué hiciste, cómo estabas emocionalmente, febrero, hago toda una reflexión en estos 5 días, te invito a que lo hagas también, y qué fue, digamos, en el mainstream, en la mente colectiva del planeta, qué hubo en el 2020. Bueno, obviamente fue el año de la inteligencia artificial, queridos amigos, fue el año del chat GPT, fue el año de las guerras, guerras de Rusia, Ucrania, Israel, Palestina, ahorita hay otra guerra por allá abajo en Venezuela que quieren irse contra la Guyana, porque eso es mío, pero eso es mío, pero es mi cochecito, pero aquí yo te pinto, pero ya saben, los infantiles emocionales de la política que rulan el planeta, porque tienen sus juguetes. Yo tengo más dinero que tú, pero yo tengo más territorio. Ah, no, pues te mando un misil, que son mi juguetito. Es que son niños emocionales los que rulan este planeta. Otra cosa que hubo, por ejemplo, me acuerdo, Barbenheimer. También estuve haciendo como que me regrese a los diferentes podcasts de este año. Este año empezó el podcast dimensional, no sé en qué mes, por ahí, ya no me acuerdo. Y me encantó hacer este podcast, fue buenísimo. Y lo seguiré, ¿por qué? Porque veo que hay una repercusión positiva en mí y en ustedes también, queridos 27. Vamos con los temas y temas, con las cosas y cosas de este día. ¿Dónde estás ahí en 27 de diciembre? Fíjense que hay una plaga de ratas en París. O sea, ¿de dónde me voy? A las ratas. ¿Te gustan? A mí no me gustan las ratas. Creo que prefiero las cucarachas que a las ratas, amigos. Las ratas me dan algo de cosa. Los ratones de campo, no tanto, son chiquillos. Me dan cosa y les hablo y les digo que por favor se salgan de mi cuarto. Y les doy toda su reverencia al señor Ganesh, porque es el dios de las ratas, amigos. Pero yo las ratas, esas de alcantarilla, para mí significan algo muy burdo, muy vasto, muy putrefacto. Pues en París está lleno de ratas, se llaman las ratas parisinas, son parte de la decoración de la ciudad y por eso lo de Ratatouille, me imagino que lo hicieron por eso, ¿no? Es una manera de registrar todo este problema que han tenido hace siglos. Los ecologistas dicen que las ratas son el pase tema, pero tienen harta basura en París y la ciudad de las luces que va a albergar la próxima Olimpiada en el 2024, llegarán las ratas a todos los lados y a todos los rincones de la Olimpiada. Va a ser la Olimpiada de las ratas, amigos. Fue un tema que se me hizo, vamos a platicarlo. Otro tema, la noporgrafía. La noporgrafía, o sea, el entretenimiento adulto. Ustedes me entienden, no puedo decir estas cosas porque me desmonetizan los videos que no monetizan. Risa dimensional. Yo no sé por qué no se puede hablar estas palabras, porque te lo banea. No es que te lo desmonetice. El podcast dimensional, le faltan años para que moneticen YouTube. Porque vamos con contenido educativo muy poquito y porque es un podcast, ya les dije, muy único. Es que solamente muy gente allegada y gente que le gusta este ruido dimensional de esta manera única, tutti frutti, te de asca. Es bueno. Y fíjense que yo tengo como propósito de año nuevo no hablar de este tema de yo tengo TDA, yo tengo esto, yo tengo otro. Sino tú di, yo tengo un don, porque nadie te, eso te lo puso Diosito, ese don. Te lo regaló tu mami, es genético, o sea, te lo regaló Diosito, porque Diosito creó a tu mami y tu mami te creó a ti. Entonces, volteale, reguíndale, regresa esa mentalidad y di, yo tengo un don que se llama TOC, yo tengo un don que se llama TDAH, yo tengo un don que se llama esto, porque sí, autismo, yo tengo un don que se llama esto y lo otro. Y ve tus fallas como tus aciertos y ve lo que en lo que la cascas, ve eso y póntelo ahí y la vas a malograr. Hay una ventaja, realmente hay una ventaja en todo lo que nos pasa. Yo me acuerdo de esta niña que le decían la rara, la rara, la rara. Pues bueno, ella creció, hizo su marca y se llamaba La Rara y vendió millones con su máscara. Yo soy la rara. Claro, claro, no queramos ser lo que no somos. Asúmete lo que eres y construye desde ahí. Yo no soy el fuerte, el no sé qué del gimnasio. Yo soy el flaquito, tranquilo, ahí que está, el loquillo. Como les dije el podcast pasado, no quieras ser el mago, ser el duende. No quieras ser el rey, ser el duende, ¿no? Tranquilo, sea la rata, sea la piedra, sea la esfera, sea la piñita, sea lo que sea. Pero que sea tú, ¿no? Entonces, de eso importa también este tema, porque vamos a platicar de quién vas a ser tú el año que entra. Y aquí vamos a empezar la noporgrafía. Ya me regreso, volviendo acá, la noporgrafía, el entretenimiento adulto. O sea, México en este año, es que hay todo un rollo de esta página de noporgrafía asquerosa, que para muchos les gustan, para muchos no. No lo voy a decir nada, yo no tengo por qué juzgar si es bueno o si es malo. Todo existe, por lo tanto existe. Y la moralidad es a malo, bueno no existe tampoco, porque hay una matiz de grises gradual entre uno y el otro, y las personas que dicen eso está mal, eso está bien, mal, pues por eso se polariza la sociedad. El presidente está mal, el presidente está bien. O sea, eso como grandificar las cosas no nos va a los seres dimensionales. A los 27 que somos, no hacemos eso. Y ahí está todo rollo que la prueba de PISA, ya saben, la parte de la educación. Muchos maestros de aquí que me escuchan saben que México bajó del lugar 300 al lugar 1000. O sea, estamos pal perro. O sea, los niños no saben ni sumar ni restar. Pero también fue por la pandemia y fue por muchas cosas. Y fue también porque está bajando la calidad de educación. Y bajará, porque ya tiene que cambiar. O sea, todo va tocando fondo para renovarse. En muchos lugares ya se está renovando por los mismos maestros, no por el sistema. Los mismos maestros son, nos volvemos dimensionales y ya hacemos las clases diferentes. Y nos vale gorro el sistema. Pues bueno, hay una página que dice, de entretenimiento adulto, qué países han subido en que ven este rollo. Y son, México subió al quinto país. Qué orgullosos estamos de este rollito. Pues y bajó al 420 de la educación, pero subió en no por geografía. Ay, miren qué gusto, qué gusto, qué gusto este país. Amigos, resulta que pues pasa eso. O sea, porque este rollo es, y no solo los hombres, porque yo pensaba, pero a ver, me metí en las estadísticas para platicarles aquí. ¿Y cuántos hombres ven? ¿Y qué temas ven en este rollo? Y son 45% mujeres, 55% hombres los que ven este tema, este contenido. De entretenimiento adulto. Muy bien, muy mal, no lo sé, ¿qué opinas? A mí la verdad es que a mí no me gusta, no me interesa, no me meto en ese tema. Bueno, yo soy estilo Bollywood, o sea, yo soy un puritano estilo Bollywood, que no me gusta ni que se besen en las películas, amigos. El monjil, acuérdense. Todos tenemos ciertos avatars, amigos. Y quiero que hagas una lista antes de que acure. Primer tip dinámico de este año del profesor. Haz una lista de tus avatars. Me gusta mucho hacerlo todo didáctico. Me encanta la didáctica porque soy profe, porque vengo de familia de profes. Entonces ya de tú ves en qué se dedican tus jefes y tu familia y ves, ah, pues a lo mejor mi hermano es un gran profesor de la universidad, mi papá fue gran profesor de la universidad y sigue dando sus clases, mi mamá fue también maestra, ¿qué soy? Profe. Y me encanta, soy mucho más profe que, por ejemplo, terapeuta. Y entonces mis avatars, ¿cuáles son? Haz tu lista, ¿cuáles son tus avatars? O sea, tus roles, ¿qué roles juegas en el mundo? Soy el papá, soy el hijo, porque no, el papá no es el mismo, o sea, cambias de rol, ¿no? Y te metes en el rol de el papá, o después entras en el rol de el que hace el podcast, después entras en el rol de el que juega fútbol, y el rol de el esposo, y el rol de el hijo, el rol del profe, el músico. Y uno de mis roles es ese acólito que desde niño decía, yo quiero saber quién es Dios. Yo soy muy puritano, por eso en todo el rollo de la pornografía soy súper en este rollo de, no, yo Bollywood, porque me gusta el arte. Y siento que ese arte, yo, amigos, porque tengo muchos amigos que dicen, no, los desnudos en el arte, todo está maravilloso, veámoslo todo, seamos abiertos, perfecto, vayan a ver las películas ustedes. Yo veo mi Bollywood y ya se está súper mega, el Bollywood ya se está poniendo también muy, 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 muy hot. Pero bueno, esa es mi percepción, porque uno de mis avatars es ese, como que, ay, no, tranquilos, no, ya no se besen, no, sepárense, échenles agua. Yo así les digo. Pero hay gente que le encanta este rollo y bueno, México ya se fue para arriba. Porque también hay un tipo de nopornografía emocional. Y vamos aquí al siguiente tema, que es el culto al trauma o trauma dumping. Así como tú vas a tirar la basura, tiras tus traumas al mundo. Y esto ha resultado en el tema de que ahora todo en las redes sociales es muy trauma dumping. O sea, yo voy y hago todo el trauma, pero en las redes. Y lloro, como hace poquito esta niña, no sé cómo se llama, creo que Kimberly Loaiza, que tiene millones, hicieron todo un montaje, él y su esposo, para, obviamente, tienen 40 millones, o sea, hay millones de pesos de promedio, hay todo un equipo, y la gente no se da cuenta porque es la mente colectiva, o sea, es el pópulo intelectual. O sea, perdónenme por esta crítica, pero quien ve a Kimberly Loaiza y se chuta todo su contenido, está siendo engañado. ¿Por qué? Porque los engañan literalmente, entonces hacen como que le puso el cuerno, y después no, y después llega la niña llorando. Eso es también como un trauma doping, pero no real. hay otros traumas, cultural trauma, donde la gente llora y pero es que me hicieron, o yo tengo TDAH, como yo, me siento mal y soy influencer, pero entonces expones tu trauma al mundo. O sea, el hashtag trauma resulta con 9.2 billones de vistas. Muchos TikTokers se filman haciendo terapia psicocorporal, haciendo catarsis, llorando, se murió mi abuelita, porque esto ya es nuevo y surge de los millennials, surge desde la pandemia. Muchas personas dicen, es que eso ya está horrible. Y yo digo que está mal y bien, porque antes los boomers, en las generaciones pasadas, no decían nada, todo era secreto familiar, no digas esto. Y hoy es como que sí, me estoy pudriendo, estoy en el hospital, estoy mal. O sea, ya hay un trauma en el cual tú expones tu vida en demasía, ¿ok? Y tus seguidores también cuentas tus problemas en los comentarios y tiras tus traumas. Y lo que te va mal lo cuentas y lo pones en todas tus redes. Entonces, esto ha sido, perdón, porque es el moquito navideño. Entonces, el moquito navideño nostálgico de Belén, el moquito navideño, qué buen rumbo. El moquito navideño todos lo tenemos. Y no voy a editar el moquito navideño porque yo es trauma dumping. Entonces es bueno que se abren los temas, pero también exponer y de eso ganar seguidores es raro, amigos. Es raro, no estoy de acuerdo. ¿Qué opinas del trauma dumping? ¿Qué opinas del culto al trauma? Porque ahorita todos estamos en ese rollo. Yo siento que tiene una parte buena y una parte ya también que se pasa de tueste. O sea, ni muy, ni tanta, ni mucha luna, el santo, ni tanto que no lo quemen, ni uno o sea, vámonos al medio, al camino del medio. Y tampoco te pases de cucharadas. O sea, tampoco te pongas. Hay muchos temas en que sí exponen al novio y llorando. O sea, amigos, qué bajo. O sea, no quiero ver ese contenido, amigos, pero a todos les encanta. Y bueno, pues así está el tema. Seguimos con el siguiente tema. Y saludos a Soraya. Soraya, mi parcera, mi amiga colombiana tremenda que vive allá en Colombia, yoguini, maestra increíble. Le dedico este podcast. Y me dijo, oye, Jorge, ¿qué es el Holding Space? ¿Qué es el Holding Space? ¿Qué es el holding space? O sea, holding space. Es un término, fíjense, el holding space es un término que se utiliza para describir la acción de ofrecer apoyo comprensivo y empático a alguien. Eso está muy, muy visto en la psicología new agera y bienestar, wellness gringo. No tanto en la parte española, no encuentras este término. Hay diferentes términos para holding space, pero es un término muy increíble, gracias a Soraya que me pusiste. Se utiliza en contextos terapéuticos y o de asesoramiento, de acompañamiento para ofrecer apoyo emocional. Pero aquí el tema es no tener juicio ni interferencia. O sea, yo a esto, al holding space, ¿cómo lo llamo en español? Es la presencia amorosa. La presencia amorosa también viene de un término que utilizan en la terapia Hakomi, que viene de la terapia psicocorporal. Y me gusta mucho, tengo muchos amigos que están en ese tema. O sea, cuando uno se vulnerabiliza demasiado y estás llorando y te escriben 30 mil personas de que es que estoy mal, estoy pésimo. Y yo les digo, bueno, vamos a hacer una sesión, hacemos un acompañamiento o vete a terapia. Y no estoy bien, me siento muy bien. Sigamos tomando fotos de la playa y yo en mis músculos. No quiere ir a gente ir a terapia, no les gusta ir a terapia. Tienen miedo de ir a terapia, Dios mío, cuando la terapia realmente nos acomoda. O no les gusta generar dinámicas terapéuticas en sí mismos. Y vamos ahorita a los hábitos. Ese es el punto álgido de este podcast, los hábitos. Ya no sé cuánto llevo aquí, amigos, pero son muchos temas y temas porque ya va a acabar el año y sentimos como que ya se nos acaba esto. Y ya todo es nuevo en el 2024. Ya es muy especial el 2024. Entonces, amigos, ay, queridos amigos, sí y no. Holding space es presencia amorosa. Presencia amorosa, o sea, estás tú con la persona y no tienes que decir ni A ni B, pero con tu presencia amorosa haces un espacio. Estás ahí y no quieres intervenir en su proceso, pero también la persona sabe que estás ahí. Yo lo hago mucho en mis acompañamientos, porque yo no me gusta intervenir y decirle si esto y lo otro. Yo estaba ahí escuchando como un perrillo. El perrillo está en presencia amorosa y por eso la gente tiene perros. Entonces sea un perro amoroso y darle espacio a las personas a que solitas. Acuérdense que realmente quien cambia es uno. Y la terapia, el espacio terapéutico es para que uno se desembuche lo que trae. Tú cuando platicas, desembuchas lo que tienes. Ay, ¿cómo me siento mejor? Sí, claro, echas la basura, echas el trauma. Ya vemos personas que estamos ahí y dijimos, echa la basura, platícame. Yo luego desde adolescente, cuando íbamos ahí a los cafés a tomar café y a quedar con las manitas así, un café de Sanborns, que vamos, que te dé. Yo me quedaba con las manos, amigos, porque iba, tomaba uno y otro café, otro café, y platicaba con amigas y amigos y me echaban todo su trauma dumping, todo su trauma me lo echaban, y yo escuchaba, y por eso tengo como me gusta acompañar a las personas en eso, y ya, que ya, mira bien, y nunca les digo qué hacer. Ellos mismos, al platicarme, se van sanando. Ay, pero hago esto, pero hago esto, y les doy unos puntos. Y no estudié psicología ni psicoterapia, solamente estudié terapia familiar y terapia craneosacral. No estudié todo este rollo, pero tengo como esta habilidad. A lo mejor tú también. Hay muchas personas que somos como buenos escuchas y estamos ahí tranquilos como perros. Más bien somos buenos perros. Si eres un buen perro, tienes una depresión, haces el holding space. Me explico. Hazlo, amigo, hazlo con tus personas y no digas nada, solamente quédate ahí aguantando el espacio. Eso es, aguanta el espacio, que las personas se puedan expresar, y eso es muy terapéutico para tus seres queridos, para tus familiares. No digas nada, no pongas tus ideas, pero es que tienes que hacer así, tienes que, no, porque eso es lo que haces tú. Y yo, y luego pecamos de eso. Yo también peco. A ver, tienes que hacer esto. Te sientes mal por esto. No. Deja que la persona se explique, se expanda, se exprese. Y créeme que eso es mejor que meterle, pues, que tú haces así por esto y eso haces por esto. Yo muchas veces hago esto y peco de eso. Con mis personas más allegadas, mi núcleo familiar, yo más bien hago eso con ellos, porque ya como que les digo. Y personas también que repiten o vienen con mucho trauma, es el col del trauma, les digo, ve a terapia, no pasa nada, se siente bien, te acomoda tu cerebro, un buen terapeuta es un gran aliado en la vida. Entonces, puedes empezar a hacer ese hábito en el 2024. ¿Qué? Ir a terapia. Es que no sé con quién. Pues tú prueba. Pues prueba con uno. No me gustó. Es como los dentistas. El terapeuta es como el dentista. Yo he ido como a 80 terapeutas y dentistas. Voy con uno. Muchas gracias. Otro día con más calmita. Dejé los frijoles en la olla. Ya no regresaste. Risa dimensional. Esta es la risa dimensional de Año Nuevo. Es Santa Claus. Entonces, amigos, ve a terapia, haz holding space con tus familiares, hazlo, sea un buen perro. Y vamos con los rituales de Año Nuevo, amigos. ¿Qué voy a hacer en Año Nuevo? Fíjense que nosotros, desde tiempos inmemoriales, hacemos rituales en enero y luego en diciembre. Y nos han llamado centros de yoga, hacíamos ceremonias de fuego. En la pandemia hicimos mucho también rituales en línea. Estamos viendo a lo mejor si hago un ritual o no. Me lo piden mucho porque, como soy muy profe didáctico, les digo, haz esto, toma tu agüita, toca la campanita, di este mantra, haz esto ahora sí, escribe tus hábitos. Yo hago eso, soy muy profesor. Y les gusta mucho a mis alumnos, y las personas me dicen, va a haber ritual hoy de Año Nuevo. A lo mejor sí, si te gusta, escríbeme, a lo mejor hacemos uno, no sé. Y ¿y qué puedes hacer tú? Si no haces un ritual como muy didáctico, ¿qué puedes hacer? Básicamente te voy a hacer aquí esta cita de Carl Gustav Jung, que dice así: hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Wow, respect para el mismísimo Jung. ¿Por qué? Porque hay que conectarnos con el sistema nervioso tuyo, autoconocerte y ver qué pasa en tu subconsciente. Tienes que hacer consciente tu subconsciente. ¿Cómo? En los rituales. ¿Qué puedo hacer yo de Año Nuevo? Expresa tu subconsciente, velo a símbolos. Te voy a dar unos temas aquí para que, ¿qué puedo hacer en Año Nuevo? Bueno, primero tienes que tocar el tema reflexión y gratitud. Punto. Yo, como te dije, yo lo que hago es, yo hago una reflexión aquí, veo en mi diario, veo todo lo que hice y al final, en las últimas hojitas, hago todo lo que agradezco. Muy buen ritual aquí. Haz una carta para el futuro, por ejemplo. Yo quiero que en el año que entra, 2024, quiero tener esta identidad. No quiero tener estos resultados. Y el tema es el siguiente tema. No quiero yo tener estos resultados, porque los resultados son muy atemporales, muy, muy temporales, muy impermanentes. Yo quiero ser guapo. No, a ver, tranquilo, yo quiero ser fit. No, realmente, ¿qué quieres ser? No, ¿qué resultado quieres tener? ¿De acuerdo? Eso es muy bueno para las cartas en el futuro. O sea, hazte una carta a ti hacia el futuro. Limpieza y purificación, otro tema para tu ritual de Año Nuevo. O sea, limpia tu casa. Mucha gente sale, los calzones rojos. Todo lo que sea bueno para Año Nuevo es bueno para el subconsciente. Dibujas tu carta, haz rituales con velas. Pones diferentes velas Estoy haciendo mucho ruido. Pones muchas velas, por ejemplo, la de la salud, el amor, la abundancia, la paz mental, lo que quieras. Ponte tus velitas y ya, velo. O sea, ritualizar el subconsciente es verlo en la realidad. Dibuja, haz dinámicas, canta, conjúntate con amigos, quémalo después, por ejemplo. Haz visualizaciones creativas, o sea, cierra tus ojitos y piensa cómo quieres que tu 2024 se empiece a manifestar. Si ya tienes algo planeado, velo de una manera brillante. ¿Por qué? Porque el futuro es brillante, amigos. Si tú quieres que el futuro sea brillante, o sea, si tú quieres que el 2024 sea brillante, va a ser brillante, ponte aparte. Independientemente de los pasatiempos que te juegue el universo, va a ser brillante. Porque si te viene algo que no la ves venir, entonces bien, porque va a ser brillante. Tú la bajas con de pecho y la sigues jugando fácil. Hay que jugarla fácil como los grandes futbolistas. Aquí hago la analogía entre el fútbol y la vida. El fútbol y la vida tienen una gran analogía. O sea, la mejor defensa es el ataque, la banca. El fútbol tiene sus temas y cosas. Entonces, bueno, ¿qué más puedes hacer para tu ritual de amigo? Eso de quemar todo lo que no, todos los hábitos que no quieras. Ahorita te voy a dar un tema de los hábitos. Y celebra con las personas o en ti, depende de tu introversión o tu extroversión. Y bueno, vamos al último tema de la noche, o de la mañana, o del día, o de tu tráfico, o de tu ducha, o de tu quehacer. Porque yo sé que en Spotify me escuchan muchas personas, me dicen, es que sí, cuando hago el quehacer, bueno, ya vamos al último tema, ya no sé cuánto me duré aquí. La recomendación del año es este libro, amigos. No quise recomendar nada más para no perderle fuerza a este libro que se llama Hábitos Atómicos de James Clear. O sea, el libro nunca lo compré, más bien me llegó. ¿Con por qué? Me lo regalaron. En Mérida, mis amigos Alex y Tatis me dijeron, toma este libro, lo tenemos doble. Dije, wow, señal, pim, 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 señal, din, 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 señal del universo, coincidencia, somos cazadores de coincidencias. Los tenemos desmencionales, somos, no, tú también lo eres, pues estás viendo aquí este canal. Cazador de, o sea, coincidencia hunter. Somos hunters de coincidencias. Y entonces yo dije, wow, coincidencia. Entonces me lo estoy leyendo, lo estoy estudiando. Y por ahí no lo he terminado, pero ahí lo sigo. Pero ¿de qué habla este libro de James Clear? Básicamente de cambiar tus hábitos, de cambiar de... Hay varios tipos de cambios. Cambio de procesos, cambio de resultados o cambio de identidad. Es lo que dice ese señor, que es maravilloso. O sea, no es como que tú quieras decir, yo quiero hacer ejercicio. No, tú dices, yo quiero ser más saludable. Yo quiero ser esa persona, quiero tener esta identidad. Es más fácil que cambies así cuando tienes una identidad. ¿Qué identidad quieres construir? No, ¿qué hábito quieres construir? ¿Cómo quieres llegar a ser? ¿Como quién? O más o menos, ten una idea para tener tu agenda. Porque Ana Yeli, le mandó un saludo, me dijo, ¿cómo organizo mi agenda para este rollo de los cambios dimensionales? Y por ahí Vero también le mandó un saludo y me dijo algo de un rollo del tiempo. Pero eso vamos al siguiente podcast. Porque es un tema más místico de los tiempos. Y estoy aquí, pero estoy allá. Y pasó el tiempo y nunca supe. Entonces, amigos, vamos con la parte de la agenda. Porque acuérdense que el primero de enero todos como que todos nos resetean, ¿no? En el occidente y en todo el mundo hoy, como es que es como el empiezo del año mental. O sea, yo lo veo así, como intelectual. ¡Pum! Primero de enero, nuevo calendario. Ya todo es uno del uno en mi celular. Como que todo empieza otra vez. Como que todas las empresas y entro a trabajar y tengo mucha enjundia y voy al gimnasio y quiero comer bien. Haz tus hábitos. O sea, ¿qué te puedo recomendar yo del basado? Bueno, primero comparte este libro para que no lo estoy vendiendo. Pero al verlo por ahí, ¿no? El resumen en YouTube, está todo. Entonces, pero comprarlo es bueno porque lo lees y lo estudias. Este señor dice que tú vayas mejorando un poquito, un 1% diario, lo cual también dice el método Kaizen, japonés, maravilloso. Y luego también entiendas diferentes como que conceptos. Uno, por ejemplo, es que tu problema, ¿cuál es? Tu problema tiene que ver con una señal, un anhelo, una respuesta y una recompensa. O sea, tienes que tener una didáctica, una estrategia, esa es la palabra, para tus hábitos. No es como que ya voy a cambiar mañana, hoy voy a cambiar, como dijo Lupita D'Alessio. No, no es cierto, no vas a cambiar porque sigues, ya tienes una trayectoria de años que haces lo mismo. Entonces tu subconsciente ya se pasmó y ya haces lo mismo sin darte cuenta. Ahora, haz eso, pero para bien. Para bien. Por eso piensa qué identidad quisiera yo tener. Ser más saludable. No, quiero dejar de fumar. No, quiero ser más saludable. Quiero hacer pesas. No, quiero tener más fuerza. Entonces ya cambias un poquito la dinámica y es más fácil para ti. Y este señor dice que hay 4 leyes muy buenas. Fíjense qué interesante es esto. Escuchen con atención. Ley número 1. Hay como 4 leyes, ¿no? Ya no me acuerdo cómo se llaman porque no me acuerdo. 4 leyes. Hacerlo obvio. O sea, verbalizarlo. Esto es algo que me encantó de este señor que dice pointing and calling. O sea, tú dices y hablas. Estoy fumando este cigarro. Fíjense que, y este señor da historias. Por eso el libro es muy bueno porque él cuenta historias de que en Japón los trenes y los metros son tan increíbles porque ellos hacen eso de pointing and calling. Estoy apuntando, estoy bajando la velocidad y señalas. El semáforo está en verde. O sea, tú dices y haces. Entonces, es muy importante porque el cerebro lo registra más. Me estoy comiendo esta galleta de chocolate que me va a inflar la panza. ¡Pum! Te la comes, pero ya lo dijiste antes. Entonces, fíjense que el cerebro empieza a jugarse ahí. Estoy ahorita echando la flojera tremendamente, viendo la serie Netflix por tercera vez en el último capítulo, en lugar de estar caminando. O sea, hazlo pointing and calling, verbalizarlo. Eso te va a ayudar a ser más eficiente en tus hábitos. Voy a hacer ejercicio. Está ahí mi mat de yoga. Ese es un punto. Entonces, hazlo fácil. Haz esto de verbalizar lo que quieres hacer. Y yo siempre estoy hablando. O sea, sé un loco. O sea, ponte a hablar todo el tiempo. Yo me voy al mercado y me pongo a hablar y la gente se voltea y se me ve raro. En India me decían, oye, ¿por qué estás hablando solo? Y platicaba ya, terminaba platicando con la gente porque en India todos son como muy amables. Aquí me ven como que está hablando solo. Habla solo y di tus cositas. Estoy haciendo mi podcast. Me voy a levantar. Me voy a hacer mi meditación. Voy a tranquilizarme. Háblalo. Verbalízalo. Si te vives con mucha gente, en voz bajita para que no te les quemes el cerebro. Siguiente. Es más fácil que evitar la tentación. Es más fácil como que darle la vuelta a la tentación que resistirla. Si tú resistes el chocolate y lo resistes y el postre y lo resistes y resistes, vas a terminar cayendo. El cigarrito las redes o lo que sea, vas a caer porque la resistencia es presión y esa presión no nos gusta desde niños. Entonces mejor dale la vuelta, como ves a un perro ladrando, pásale por allá, no te le enfrentes. ¿Para qué? Ves a una persona agresiva, yo tengo un radar para las personas violentas, agresivas, la veo de lejos y digo adiós y me voy por allá. No tengo ni que enfrentar, ni que hacer un show. Y las personas también, alumnas, personas que han venido y que son agresivas, les doy unas, o sea, torero, ole, haces tus, vamos, haces unas tremendas, ¿cómo se llaman? Como pasadas, tienen un nombre en los toros que ya regresaron a las corridas y lo vimos. Siguiente, el ambiente determina el hábito, lo dijo María Montessori, el ambiente determina el hábito. Quiero tocar la guitarra, pon la guitarra ahí donde la veas. Y yo se lo digo a todas mis alumnas, el niño no aprende, pues no tiene un escritorio, entonces hace la tarea en la cama, pues obviamente no va a desarrollar el hábito porque no está en la infraestructura. Quiero hacer yoga, ponte el mat al lado de la cama. Y se los he dicho a todas mis alumnas y me han dicho, sí Jorge, sí es cierto, puse el mat al lado de mi cama y ya llevo un mes haciendo yoga. Claro, no quiero hacer pesas, velas, por ejemplo, yo las tengo guardadas y ya llevo varias cosas, entonces ahorita ya las dije, yo ya dije para el 24, para el 2024 las voy a tener ahí, aunque se vean feo, ni modo, pero entonces ahí las veo y entonces que me va a llamar a hacerlo. Siguiente, hacerlo atractivo. Nadie quiere hacer cosas que no son atractivas. La dopamina es necesaria para el cerebro. No quieres hacer cosas difíciles. No lo vas a hacer. No vas a hacer eso. Voy a ir al gimnasio a hacer una hora de rutina. No lo vas a hacer, por favor. No te pongas esos hábitos para el año que entra. Ponte, voy a hacer 3 minutos de pesas. Ay, sí lo voy a hacer. Hazlo, pero manténlo durante el tiempo, ¿de acuerdo? Combina actividades. Por ejemplo, haz las pesas mientras ves tu serie. ¡Pum! Tremenda señal. Hackea tu cerebro, querido amigo. Vale, se vale. Todo se vale para que tú mejores. No sé si ejercicio, pues mucha gente tiene su caminador y ve la tele mientras tu caminadora. Muy bien, estás haciendo ejercicio. ¿Cómo de que no? Hazlo atractivo. Siguiente, hazlo fácil. Hazlo fácil. Juégala fácil. No quieras burlarte por tu ego a todo el equipo. Al contrario, tocas a primer y das tu pelota. En el fútbol, tiene una analogía muy buena porque tú recibes el balón y la tocas rápida. No te quieres burlar las contrarias porque son buenos y te van a quitar la pelota y ya perdiste. No. Hazlo fácil, juega la sencillita, ¿viste? Que sea el menor esfuerzo, que sea una menor resistencia y júntalo con hábitos ya establecidos. Ejemplo, después de desayunar, medito. ¡Pum! Entonces ya tienes ahí juntas tus hábitos establecidos, porque aquí te voy a la lista de hábitos para tu 2024. Haz una lista de hábitos. Apunta todo lo que haces desde que te levantas. Ya creo que ya este podcast se me fue a los 56 minutos, discúlpenme, pero bueno, véanlo prorrateado. Haz una lista de hábitos. ¿Qué hago en la mañana? Me levanto, hago esto, me lavo los dientes, luego desayuno, luego hago esto, me voy al trabajo, hago los niños, escríbelo, pero desde una vista como si fueras una persona que no eres tú. Velo imparcialmente y luego ve, y luego dite, este hábito me hace bien o me hace mal. Ver la tele 30 horas, no pongas buen y mal, perdón, pon como positivo, un más, pon un menos y pon un igual. Me da igual, no pasa nada. Entonces, bueno, tú ves tus hábitos y dices, mira, ya tengo este hábito súper arraigado, que es me levanto y tengo hambre, pues voy a desayunar, pero antes a lo mejor medito, o después de meditar puedo juntar este hábito que quiero hacer para el año que entra, que es que meditar 3 minutos, o incluyo ese hábito, o sea, júntalo, o antes de bañarme hago ejercicio, por ejemplo en la noche, la gente que sabe el año es como yo ahí junté 2 hábitos, ya me voy a bañar, no, pero entonces antes hago mi ejercicio, pongo para pesas o algo así, pero no lo había hecho porque no tenía la vista. Entonces junta esto del ambiente, junta esto de juntar hábitos y al final hazlo satisfactorio, o sea, que genera recompensas. También te gusta ver la tele, bueno, terminas de entrenar y te pones a ver tu serie, maravilloso, genera recompensas que fomenten tu habilidad, que fomenten tu desafío, pero tampoco lo hagas tan aburrido, o sea, acuérdate del desafío y habilidad, o sea, el flow está entre el desafío y la habilidad. También si lo haces de flojera no lo vas a hacer, que te genere un tipo de desafío para que tú vayas manifestando más habilidad, pero si tú te pones cosas de mucha habilidad que no las tienes, vas a claudicar. Y si te pones cosas muy facilitas, no las vas a hacer. Entonces, es un arte de la vida. Y en el 2024, queridos amigos, les recomiendo. Yo lo he hecho porque tengo una condición, tengo un don mental que es demasiado loco. Entonces, de así nací y así me moriré. José, estuviste en este podcast todo este año con tus canciones. Y amigos, entonces, pues sí, yo tengo que formarme hábitos y las agendas. Por ejemplo, a mí la agenda no me sirve. Me sirven las listas. Tú empieza a darte cuenta. Me sirve esto, me sirvió. Y haz un monitoreo. Primer mes, enero, hice el hábito de la agenda. Me sirvió, no me sirvió. Al siguiente año, mis post-its no me sirvió. Tercer año, fracasé. El siguiente mes, fracasé. Entonces, cambia, sé dinámico, sé flexible. Amigos, ya me voy. Este año fue un año maravilloso. Este año fue un año increíble. Haz tus hábitos, haz tu ritual, haz tu lista de hábitos, lee este libro, y si no, ve los tutoriales. Es maravilloso empezar con una esperanza en que vas a cambiar, porque hay problema y hay resolución. Tengo la panza inflada porque tengo el colon irritable, o tengo muchas gripas, o tengo algo muscular, o tengo algo, ahí está un problema. ¿Cómo lo soluciono? Con hábitos. Genero una dieta, me lo acomodo, me hago un ambiente, me compro esto, me pongo así, y entonces empiezo a desarrollar hábitos, y si pasa un mes y no lo estoy haciendo, regreso, evalúo, continúo. ¿De acuerdo? ¿Todo bien, amigos? Queridos 27 dimensionales, este año fue un año de podcast dimensional. Yo seguiré haciéndolo hasta que llegue al número 27. Ya saben que después de ahí termina una temporada 2 y llegaremos a la temporada 3, claro que sí. Ya veremos en el futuro. Pero estamos en el capítulo 23. Vamos a la poesía dimensional que nos ha acompañado capítulo tras capítulo. Y quiero que aquí hay varias poesías, pero esta me gustó, de Charles Baudelaire. Acuérdense que me gustan poesías también baratas, o sea, no baratas en término académico y poético, pero baratas en término que no es tan dimensional. Pero bueno, esta de Baudelaire es muy dimensional y se llama Estar Borracho. Me gusta mucho, escúchenla. 1, pianito, adelante. Spotify, no hay pianito, pero hay musiquita. Queridos amigos, que estén súper bien, concluyan este año. Me encantó tenerlos aquí, los quiero, los valoro, porque ustedes son parte de mi comunidad dimensional, de mi comunidad neurodivergente, de mi comunidad neurofeliz, de la comunidad de duendes maravillosos. Los quiero, los valoro, los honro, que estén maravilloso en este cierre de año. Nos vemos el siguiente miércoles, como cada episodio de cada canal en este podcast dimensional. Adiós. Tienes que estar siempre borracho. Eso es todo lo que hay que hacer. Es la única manera para no sentir el horrible peso del tiempo que te rompe la espalda y te inclina contra la tierra. Hay que estar continuamente borracho. ¿Pero sobre qué? Vino, poesía o virtud, como quieras, pero estar borracho. Y si a veces, sobre las escaleras de un palacio o sobre la hierba verde de una acequia, en la lúgubre soledad de tu habitación te despiertas de nuevo con la embriaguez ya disminuida o desaparecida, pregúntale al viento, a la ola, a la estrella, al pájaro, al reloj, todo lo que vuela, todo lo que gime, todo lo que rueda, todo lo que canta, todo lo que habla. Pregunta qué hora es y el viento, la ola, la estrella, el pájaro y el reloj te responderán. Es tiempo de emborracharse. Para no ser esclavos ni mártires del tiempo, emborráchense, emborráchate continuamente. ¿De qué? De poesía, de vino, de virtud o como quieras.